mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, pues es verdad, en pocas horas vamos a pasar de la primavera al invierno. Y es que lo que viene por delante van a ser jornadas de frío, de nevadas, de descenso importante de temperaturas, después de estos días que estamos viviendo prácticamente una primavera, con temperaturas que superan los 20 grados. Hoy vamos a rozar los 20 grados en la capital de las Burgas, seguiremos con alternancia de nubes y claros. De la mano de la diócesis de Ourense, vamos a vivir este próximo 23 y 24 de febrero en Santa María Mayor, en Verín, a las 8 de la tarde, formación y oración. Está con nosotros don César Barta, es físico y miembro del Centro Español de Sindonología. Don César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pasión según la Semana Santa. ¿Qué es lo que vamos a vivir los próximos 23 y 24 de febrero en Verín?
Bueno, pues tenemos dos conferencias y estamos hablando de la pasión de Jesucristo, tal y como la cuentan los evangelios, pero reforzado con los datos que se obtienen de la Semana Santa de Turín, que refuerza y ilustra algunas palabras y algunos pasajes que nos cuentan los cuatro evangelios.
Y después, el 26 y 27 de febrero, también a las 7:30 de la tarde en San Pío X, en Ourense, ¿no? Conferencias en la misma línea, don César.
Sí, son dos conferencias en cada localidad y las conferencias son las mismas en las dos localidades, pero una de las conferencias trata, además de la Sábana Santa de Turín, trata de una reliquia, una probable reliquia de Jesucristo que tenemos en España, muy muy cerca, en Oviedo, y que es el sudario de Oviedo, que es menos conocido, pero que tiene unos datos exclusivos que nos permiten describir los últimos momentos de entre lo que es la muerte en la cruz y el entierro en el sepulcro. Pues el sudario puede tener una información que no aparece en ningún otro sitio, y que además, bueno, cuando se contrastan los datos que se sacan del estudio del sudario de Oviedo con los de la Semana Santa, pues hayan coincidencias que son bastante determinantes. Entonces, una de las conferencias, la primera, estará centrada en el sudario de Oviedo y sus coincidencias, su comparación con la Semana Santa de Turín, pero la segunda tiene un enfoque distinto. La segunda es un acompañamiento de a Jesucristo durante su agonía, desde el huerto de los olivos hasta la cruz. Vamos siguiendo, según lo que nos cuentan los versículos de los evangelios, qué es lo que le va sucediendo a nuestro Señor Jesucristo, y mientras que se van leyendo los versículos, pues se van explicando unas diapositivas que nos ilustran lo que dice la Sábana Santa en concordancia con esos versículos.
O sea, que los que se dirijan y vayan a estas conferencias van a tener datos novedosos, ¿no? Datos importantes que van a conocer sobre algo que interesa tanto a los fieles de todo el territorio nacional, don César.
Pues sí, más novedoso es todavía lo del sudario de Oviedo, que apenas se sabe mucho, pero se ha explicado o difundido poco, y de la Sábana Santa pues trataremos cosas conocidas y cosas desconocidas, porque esa imagen que tiene la sábana que hay en Turín pues es una incógnita, es un enigma, y no podemos de momento daré alguna explicación, pero al no saber cómo se ha formado, no podemos tampoco tener un dato concluyente.
Bueno, pues ya lo saben, de la mano de la diócesis de Orense, en 23 y 24 de febrero, 8 de la tarde, Santa María Mayor en Verín, y 26 y 27 de febrero, 7 y media de la tarde, San Pío X en Orense, formación y oración, pasión según la semana, la Sábana Santa, pasión según la Sábana Santa, y quien nos lo cuenta es don César Barta, que es físico y miembro del Centro Español de Sindonología. Don César, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por haber permitido anunciarlo así. Muchas gracias.
Pasión según la Sábana Santa. No se lo pierdan. 23 y 24 de febrero en Verín, 26 y 27 de febrero en la ciudad de Orense. Es 1 y 25 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense en esta jornada donde queremos hablarte también de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. ¿Qué es esta enfermedad? Pues es una enfermedad donde una de cada 500 personas en España podría estar afectada por esta dolencia sin saberlo. Te lo cuento porque nace esta asociación española con sede en Galicia para promover el diagnóstico precoz. Y hay una orensana, se llama Rosa Elena Avila, que forma parte de la directiva y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Rosa Elena Vila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros esta mañana.
Un placer que nos acompañes, de verdad, para conocer, bueno, para acercarnos un poco más a esta asociación española que nace, que mañana se va a dar a conocer en el Colegio Oficial de Médicos y de la que tú formas parte, y acercarnos un poco más a esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta enfermedad que seguro que muchos desconocen?
Perdona, pues esta enfermedad se llama miocardiopatía hipertrófica y lo que es en sí es que el músculo cardíaco está un poco más engrosado de lo habitual, lo cual el corazón tiene mayor dificultad para bombear la sangre al resto del cuerpo. Tiene una serie de patologías, bueno, síntomas, por decirlo de alguna manera, y uno de ellos pues los síncopes. También muy relacionado al 100% con dicha enfermedad, la muerte súbita, que todo el mundo conocemos, vamos.
O sea, que puede provocar muerte súbita y que es además la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años, ¿no?
Exactamente, sí. Según las estadísticas, dicha enfermedad afecta a uno de cada 250 habitantes.
¿Es hereditaria?
Sí. Es una enfermedad genética, por lo tanto hereditaria.
¿Cuáles son los síntomas más habituales?
Mira, los síntomas son los síncopes. Tú de repente estás perfectamente en cualquier situación habitual de tu vida y de repente pues te cae. Pero automáticamente, pues si tienes suerte, por así decirlo, a mí fue lo que me pasó personalmente. Tuve unos episodios de 2-3 síncopes hace 20 años. Pero al minuto o menos del minuto ya volvían, sí. Con lo cual tardaron bastante tiempo en detectarme la enfermedad. De hecho, fue en uno de los últimos síncopes que me dio en el año 2004. Ahí acudí rápidamente al servicio de urgencias de aquí del complejo hospitalario de Ourense. Al entrar por urgencias directamente me vio un cardiólogo y ya me derivaron a la UCI. Y de la UCI de aquí de Orense, pues me fui al hospital, al Juan Canalejo en A Coruña, porque era el hospital de referencia, que sigue siendo, de hecho. Aquí en Orense no hay consultas especializadas en esa patología. Todos los pacientes que la sufren o que están a estudio o demás, pues son seguidos en el hospital de Coruña.
¿Cómo es el síncope? ¿Te da en ese momento...?
El síncope... En cuestión de nada, pues te caes, como la pérdida de conocimiento. ¿Qué pasa? Que al volver en sí, pues por ejemplo, en mi caso personal, al volver en sí, mis constantes vitales pues estaban, por decirlo de alguna manera, normal. Bajaba un poquito la frecuencia cardíaca, entonces tenían que pillarte justo, yo hablo de las explicaciones que a mí me dieron los cardiólogos en ese momento. Tienen que pillarte justo en ese momento, cuando estás con las pulsaciones todavía bajas. Te hacen un electro, un ecocardio. Sí que es verdad que en el electro a lo mejor no tanto, pero en el ecocardio, que es la ecografía del corazón, se puede ver perfectamente el engrosamiento del miocardio, del músculo cardíaco.
Y puede durar unos minutos, ¿no?
Sí. Yo, a raíz de ahí, tuve que, bueno, fui portadora hasta hace nada, en el mes de enero, el 18 de enero, de un marcapasos. Hice durante estos 20 años atrás, bueno, tenía 25 años cuando me pusieron el marcapasos la primera vez, haciendo vida normal totalmente, tanto laboral como personalmente. O sea, si yo no lo digo, pues nadie podía sospechar que yo llevase un marcapasos, ¿no? Pero sí es verdad que en septiembre de este año pasado, de 2023, tuve un pequeñito empeoramiento que, bueno, yo veía que algo no iba bien, algo fallaba ahí. Lo achacaba muchas veces al estrés del día a día, el trabajo, la casa, pues estoy un poco ansiosa y al final no quería ver realmente lo que era, ¿no? Y si era cierto que estaba empeorando un poquito mi calidad de vida. Entonces me puse en contacto con mis médicos de Coruña, porque tenemos alguna relación ya no de médicos, sino que parece de amigos, ¿no? Y automáticamente ellos me buscaron un hueco para acudir a la consulta. Allí fui, me hicieron una serie de pruebas y demás, y sí era cierto que había un empeoramiento. Entonces, pues decidieron hacer otras pruebas como un TAC coronario, una biopsia cardíaca, además de tener que sustituir el marcapasos que llevaba implantado por un aparato más completo, por así decirlo, que es un desfibrilador con resincronizador. Y nada, hace un mes que estoy recién operada todavía.
Rosa, ¿cuándo empiezas con esta enfermedad?
Pues mira, hace 20 años atrás, concretamente en el mes de febrero del 2004. Fue la primera semana de febrero tuve un síncope y yo creo que la segunda o tercera, no recuerdo bien porque hace muchos años, tuve dos síncopes seguidos. Fue muy curioso porque en el último que me decidí realmente a ir rápido al servicio de urgencias fue un viernes, no se me olvidará en la vida, porque al día siguiente, sábado, yo tenía el bautizo de mi hija, que en aquel momento tenía 6 meses. Y claro, una vez entras en el hospital, en el servicio de urgencias, me dicen lo que tengo que quedarme en la UCI, yo llorando como una desconsolada, diciéndole que no podía ser, que yo al día siguiente tenía el bautizo de mi hija pequeña. Bueno, un poco rebelde en ese sentido, pero no me quedó de otra que suspender todo el evento. Y nada, gracias a Dios y con suerte que me detectaron la enfermedad a tiempo, estoy aquí, pude bautizar la niña. Tuve otra niña que ahora tiene 16 años y nada, y así estoy. O sea, espero lo menos otros 20 años tener la misma calidad de vida que hasta ahora.
¿Cuando te lo detectaron era el día anterior al bautizo de tu niña?
Sí. Yo bautizaba a la niña un 21 de febrero y el último cinco que me dio, que me tuve que quedar ingresada en la UCI, fue el día 20, viernes, al mediodía. Me acuerdo, vamos, ahora mismo es que lo estoy viviendo. Y ahí dije, bueno, esto ya es el no va más, esto es lo último que me puede pasar. Pero nada, vuelvo a repetir, al final puedo decir que soy afortunada, porque después de todo lo mal que lo pasé, porque claro, imagínate, asocias marcapasos, gente mayor, marcapasos, gente con problemas cardíacos. Y yo me veo con 25 años en lo mejor de mi vida personal y laboral, con una niña de recién nacida que tenía 6 meses, y de repente te dicen, mira, es que tienes una enfermedad hereditaria, genética y que no tiene cura. Y la única solución que para ti ahora mismo es la implantación de un marcapasos. Claro, se te viene el mundo abajo, ¿no? Ahí empiezas a preguntarte por qué yo, por qué me toca a mí, por qué no a otra gente. Hay un montón de preguntas que no tienen respuesta. Pero después lo piensas fríamente y dices tú, pues después de todo lo malo que estuve en ese momento, pues soy afortunada, porque hay mucha gente que aparece muerta de repente, pues en su caso, en cualquier sitio, por la muerte súbita y no pudo ser detectada ni poder ser ayudada de alguna manera, claro.
Rosalina, para que nos estás contando realmente síntomas de la enfermedad, lo que te ha ocurrido con 25 años, el día anterior al bautizo de tu hija, te ponen un marcapasos, desde ese momento llevas 20 años con la enfermedad. Si te preguntara cuáles son las mayores complicaciones del día a día, ¿qué te supone en el día a día el tener miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué sería lo para ti lo que más te cuesta en el día a día?
Mira, lo que más me cuesta en el día a día, bueno, creo que ahora ya lo tengo un poquito asimilado, fue a nivel personal psicológicamente, ¿no? Porque no te ves como a alguien que necesite un marcapasos para llevar el día a día. Eso es lo que más puedo decir que me cuesta, porque yo trabajando, soy sanitaria, trabajo en el complejo hospitalario de Ourense en el servicio de quirófano, puedo decirte que ninguno de mis compañeros puede decir no hace este trabajo o tiene que hacer esta otra cosa pues porque no puede debido a su enfermedad. Nadie lo sabe, nadie lo sabía, nadie asociaba que yo pudiese tener esa patología porque hacía una vida plenamente al 100%. Incluso después de este trabajo que tengo, pues soy funcionaria ahí, en un negocio familiar, mis horas libres, mis días de vacaciones, pues me dedicaba a trabajar también en casa, ¿no? En el negocio familiar que teníamos. Hice vida totalmente normal, con dos limitaciones, por decirlo de alguna manera, que tampoco son preocupación para mí. La única complicación que tenía o limitación era que no puedes usar una cocina de inducción, ¿sabes? Y en el momento que vas a viajar, pues nada, que en aeropuertos y sitios donde tengan detector de metales, pues no puedes pasar por el arco, simplemente. O sea, que puedo decir que hice una vida totalmente completa. Hasta hace, pues nada, unos meses, que sí veía que... A ver, no me limito en mi vida diaria, pues porque yo no me dedico a hacer una carrera de fondo, a hacer una maratón, a, no sé, a hacer 200 kilómetros en bicicleta. No me prohibió de nada de eso porque ya no lo hacía antes, ¿no? Ahora sí es verdad que en cuanto empeoró un poquito después de estos 20 años, notaba eso, que me cansaba un poco más de lo habitual, que me costaba subir a mi casa, que vivo en un tercero a lo mejor, con dos bolsas de la compra. Y ahí fue cuando dije, algo pasa, algo me está limitando a mí, realmente.
¿Genera más cansancio, dificultad para caminar, mareos?
Sí, sí. Es como, es una sensación, yo se lo digo muchas veces aquí en casa, ¿no? A mi familia, digo, Dios, la sensación como que estás con una maleta de 20 kilos ahí, con una mochila en tus hombros, ¿no? Que te pesan los pies, que te amarga levantarte de la cama y al principio no lo entendía, ¿no? Lo de ¿qué te pasa? Es que estoy cansada. Es un cansancio que te acompaña, que si no padeces la enfermedad, no sabes valorar, por decirlo de alguna manera. Como que te levantas tú, que dices, Dios, viene la primavera, estoy siempre cansada. Ese cansancio pues te acompañaba las 24 horas del día.
Claro, sí habrá mucha gente que esté afectada por esta dolencia sin saberlo, de esa manera.
Sí, muchísima gente. Muchísima gente. Y es triste porque, ya te digo, a lo mejor con un poquito más de detención precoz desde los centros de primaria, pues podríamos ayudar a muchísima más gente. También vives con el miedo, yo en mi caso, de que es una enfermedad genética hereditaria. Tengo la suerte, entre comillas, que hasta día de hoy mis hijas, las dos, son estudiadas, están siendo vistas en las consultas de miocardiopatía hipertrófica en Coruña, y a día de hoy ninguna de ellas es portadora de la enfermedad.
Rosa, nos contabas que, por tanto, no puedes tener cocina de inducción ni puedes viajar en avión.
No, en avión puedo viajar. Lo único que no puedo hacer es pasar por debajo de los detectores de metales, cuando pasar las maletas y demás. Entonces avisas, tienes una identificación con un carnet que te identifica y automáticamente, pues sin problema ninguno, porque tengo viajado fuera de España, te pasan allí a un lado y te cachean los policías, pero sin pasar por el detector de metales, obviamente.
Pues Rosa, te agradezco tu testimonio, que nos cuentes, que nos acerques un poco más a esta enfermedad y además, pues es una obra insana que forma parte de la nueva directiva de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica que se va a constituir mañana por la tarde, se va a constituir oficialmente en el Colegio de Médicos de A Coruña, ¿no?
Exactamente, sí. Ahí formamos parte de la directiva, pues una persona de cada provincia de Galicia. No, de hecho somos tres, cuatro creo que somos que padecemos la enfermedad y las otras restantes son familiares directos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay familiares que ya tuvieron algún fallecimiento debido a ello, hay algunas familias que solo hay una persona afectada. En mi caso, por ejemplo, la única afectada soy yo, ni mi hermana, ni mis hijas de momento. Sí que por parte de padre al ser genético, viene por parte de padre, pero a día de hoy mi padre no necesita ningún tipo de tratamiento, nada más que pues los típicos problemas que puedes tener con la edad, cardíacos, ¿no?
Ya.
No tuvo necesidad de ningún implante, de ningún dispositivo, y hace con 71 años todavía hace vida normal.
Qué bien. Pues Rosa, muchas gracias por tu testimonio y un beso muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Un saludo.
Un placer.
Muy buenos días.
La 1:40, estás en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Sabes que este próximo domingo tienes una cita en O Carballiño, domingo 25 de febrero, porque se celebra la Festa da Cachucha, una fiesta tradicional en O Carballiño. Manuel Dacal es el responsable de la organización y concejal en el Ayuntamiento de O Carballiño. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Recordemos aquí... vai ser o domingo 25 de febreiro, que dende que se cambiou, non? Esta data da Festa da Cachucha está tendo un grande éxito.
Sí, a verdade, bueno, este ano coincide o 25, era o 18, pero...
Claro, polas seleccións, non?
Pois, bueno, pois vímonos abocados a facelo este domingo. Que, bueno, esperemos que o tempo que ahora mesmo amenaza bastante forte, pois que nos deixe respirar ese día.
Cantos restaurantes e mesóns participan nesta edición?
Pois mira, son 21 restaurantes, a maior a parte daqueles que xa teñen as súas reservas feitas ya de por sí, son 21 nos que hai que anotarse. Ahora prácticamente estánche todos do 90% para arriba. Entón, bueno, pois eu animo aqueles que se queiran acercar ao Carballiño o fagan cuanto antes, porque, bueno, pues gracias a Dios estamos, o sea, a Festa da Cachucha ten unha repercusión bastante importante.
¿Cantas edicións van xa?
A 29, en este caso de 29 edición da Festa da Cachucha.
Bueno, recordemos que
a Festa... É o menú estrella.
Sí, sí, recordemos que a Festa comeza co desfile de folións tradicional de comparsas de charangas, non? As 11:30 da mañá.
As 11:30 da mañán, onde prácticamente pois os da Moeiro, que ainda por ahora mesmo pois ainda todavía se están inscribindo, pois fálanme de 12, 13 comparsas, verdadeiramente pois son espectaculares. Depois ya temos el de Cea, temos de Pontevedra, de Pollo, de Petín, o Folións, Camerón, Liboria, temos o grupo de aquí local os Liborianos, e despois isto sería pola mañán, non? É un desfile un pouco máis corto. E despois pasamos ao xantar a 2 da tarde nos debidos restaurantes, bueno, pois aí vai haber animación de charangas, todas as charangas posibles que van a estar pues, animando a xente a comer, non? Nos propios restaurantes. E logo xa, a partir das 5:30 da tarde, pois volvemos a volver a ter esas comparsas, esas charangas que por un lado xa mencionamos, xunto con outros grupos importantísimos, como son os da Caña de Marín, os familia de Castro de Campo Lameiro, os Laca de Campelo, en fin, Rebuxeiros de Ourense. Os son da Pedra de Pontevedra, comparsas, falamos, de Moeiro, Cea, el Tameirón, a charangas de Sandresa de Queixa, de Petín, comparsas de Carballiño, que son eu as que quero facer moito agradecemento, porque verdaderamente consideramos as que son de Carballiño, as que son de aquí ao nosso lado, Tacón, Maside, San Amaro, bueno, pois as comparsas que temos aquí no propio concello, son dos colexios, de Portovia. Bueno, pois esos son os que verdadeiramente pois fan que o carnaval que xa tivemos o martes pasado, o desfile, con un tempo espectacular. Esperemos que este ano, pois este domingo nos respete un pouquiño, polo menos para intentar poder salir á calle con ese desfile impresionante, onde máis de 1000 personas van a desfilar no Carballiño.
Máis de 1000 persoas, un dato insignificativo.
Eu creo que sí, máis que significativo, porque desfilar máis de 1000 personas, un desfile deste de carnaval en un sitio que ves a tradición, pois a noso o noso festeiro, non temos, somos outro tipo de carnaval, non? Distinto, por suposto, con todos os respetos a esos grandes carnavales de Xinzo, Berín, non? Que Raza, bueno, que verdadeiramente é unha maravilla dispoñer dese tipo de carnaval na nosa provincia, non?
Pero facer o desfile coincidindo coa Festa da Cachucha dá a posibilidad de que comparsas de outras zonas podan vir a Carballiño, non? O que non fixeron no martes de Entroidos e que o poden facer nesta celebración totalmente. Da festa da Cachucha.
Totalmente, totalmente. A parte de haber tido moitas tamén no propio martes de Carnaval. Pero bueno, pues en este caso, pues triplicamos, cuadriplicamos o número de asistentes ao propio desfile. Un desfile un pouco largo, porque tamén visto a cantidade e o número de comparsas e folións e todo isto que vai a vir, pois esténdese moito. Claro. Entonces, bueno, pues vais a fazer moi atractivo, moi bonito, e bueno, vamos a acabar despois pues, a 7:30 que a Orquesta América.
Na Plaza Mayor. Como é o percorrido do desfile?
Bueno, percorrido, salimos do Otero Pedrallo, da calle do Otero Pedrallo, vamos con De Bañano, deixamos todo a Julio Rodríguez Soto, preto do Parque Municipal, e logo xa giramos en torno á calle principal. Bueno, pois xa te digo, pois, eu creo que xa se ten xuntado algún ano o inicio coa Cacola, bueno, pois esperemos que este ano pois incluso sea xa máis, canto máis mellor. Faise máis atractivo, faise máis bonito, que salga todo ben.
Claro. Festa da Cachucha, que despois da festa do pulpo, é a gran festa gastronómica no Carballiño.
Sí, nos vamos a loitar por ela para que sexa xa declarada unha festa de interés turístico. Verdadeiramente, pois, ten todos os indicios e porque eu creo que xa é unha festa máis que consolidada, donde bueno, é difícil calcular o número de visitantes que podan estar aquí ese día, pero bueno, na última edición rondamos a máis de 20.000 personas no Carballiño, eso que é un número importantísimo, os locales petados, o sea, que a xente tiña que ir comer pues aos alrededores, iba a comer a Cea, iba a comer a Masida, iba a comer, bueno, pues a todos os sitios que verdadeiramente despois xa pois pues, o desfile, o grande desfile, pois ateigado, Carballiño chegaban os coches a Dacón.
Pois un dato significativo, máis de 20.000 persoas na pasada edición, esta espera unha edición importante da festa da Cachucha, pola mañá con ese de pequeno desfile, que terá lugar a partir das 11:30, o xantar en 21 restaurantes e mesóns a partir das 2 da tarde, e ás 5:30 ese gran desfile con máis de 1.000 persoas que culmina coa Orquesta Americana Plaza Mayor do Carballiño. Manuel Dacal, é un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Un placer para min, moitas gracias a todos e animar a todos os xente da provincia pues, que se acerque ao Carballiño da provincia de outros lados, que se acerque ao Carballiño que van a disfrutar dun excelente día, dun excelente manxar.
Gracias, Dacal.
Gracias a vos.
La 1:47 minutos por la cita este domingo está con la festa de Cachucha y el desfile de carnaval en O Carballiño. Es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Ya en el 148 a.C. se desarrollaban terremotos. Así ocurrió en Antioquía, en Turquía, donde tenía lugar un terremoto. En 1613, en Rusia, Miguel I era elegido zar por el Parlamento, con lo que se iniciaba la dinastía de los Romanov. 1858, en Grecia, la ciudad de Corinto era destruida por un fuerte temblor de tierra. 1929, el gobierno francés negaba el asilo político al político soviético León Trotsky, acababa en México. 1957, la Real Academia Española elegía como nuevo académico a Camilo José Cela. Y en 1972, Richard Nixon visitaba China. Era la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos al país, a ese país, a China. Y ahora te cuento la noticia curiosa del día de la mano de Enredos. Y te voy a hablar de una curiosidad sobre el metro. Y si hablamos de metros grandes y concurridos, hay que citar el de Shanghái, en China, que tiene más de 800 kilómetros de longitud. Ha llegado a superar los 3.500 millones de viajes al año. Vaya dato, 3.500 millones de viajes en un año el metro de la ciudad de Shanghái, en China. Es la noticia curiosa el día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mayoría absoluta para Alfonso Rueda se fraguó ya desde el primer mitin de campaña que se celebró en San Cibrao das Viñas. Su alcaldesa Marta Novoa pasó por los estudios de la cadena COPE y decía que ya esa noche vio muy buenas sensaciones para lograr el apoyo mayoritario a Alfonso Rueda.
Una sensación espectacular, porque eso, como bien dices, el primer mitin de campaña fue en la provincia de Ourense y concretamente en mi ayuntamiento, en San Cibrao das Viñas, y bueno, es verdad que conseguimos una gran movilización. La gente estaba deseando, ¿no?, ver a Alfonso Rueda.
Resaltó el compromiso el presidente del Partido Popular de Galicia con Ourense, ya que realizó su primer mitin de campaña en San Cibrao das Viñas y concluyó la campaña electoral con un lleno en el pabellón de Os Remedios. Marta Novoa resaltaba aquí en la cadena COPE los datos registrados por el Partido Popular en la ciudad de Ourense. Después de la caída en las elecciones municipales, ahora volvió a subir el número de votos en la capital de las Burgas.
Esa, la mayor sorpresa, para bien, hablando de nosotros y no teniendo que hablar de los demás, fue de la ciudad de Ourense, cómo se comportó, que yo creo que muy bien, y que creo que vamos por el buen camino, y tanto a nivel, pues eso, de lo que te dice, de las sensaciones de la gente, como luego cómo se comportaron en las urnas. Y bueno, yo creo que en general, pues que creo que hemos hecho una muy buena campaña.
Y mientras sigue el silencio sepulcral en la sede del Partido Socialista tras la debacle electoral en las elecciones del pasado domingo. Y es que solo tienen un escaño, el peor resultado de su historia. Han perdido 2 diputados autonómicos por Ourense y casi 10.000 votos. Y han sido arrasados, no solo por el Partido Popular, sino que han sido arrasados prácticamente por el BNG, incluso en feudos gobernados por el Partido Socialista. Ni se lo imaginaba quien va de número 2 en la candidatura, Nacho Gómez, cuando se despedía así de su escaño en la Diputación.
Ante todo, seré un diputado de la provincia de Ourense, y eso para mí vai a ser un orgullo, e sobre todo vai a ser unha honra, e vai a ser a miña defensa ante todo da miña provincia, ainda que evidentemente serei diputado de Galicia, e tamén será unha honra para mí como persona. Moitísimas gracias a todos, e perdonade por estenderme un pouco máis, pero non me vades ter que aguantar máis, que eso creo que algún tamén lle vai a satisfacer.
No se lo podían imaginar, Nacho Gómez, cuando se despedía de la Diputación de Orense, que no iba a salir en el Parlamento de Galicia, aunque albergan, dicen los socialistas, alguna esperanza, porque Orense tiene un escaño en juego por un puñado de votos en el voto de la emigración, que el Partido Socialista podría arrebatar al Partido Popular o al BNG. El voto de la emigración se recontará a partir de lunes, y es que el Partido Socialista se ha quedado a 112 votos de conseguir un escaño más en la provincia de Ourense, que sería el de Nacho Gómez. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se espera alternancia de nubes y claros. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 17 grados en Verín, 18 en Obarco, 19 en la capital de las Burgas. A partir de mañana se espera cambio de temperatura, bajarán los registros. En la provincia de Ourense volverá el frío, incluso la nieve a la montaña ourensana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A la 1:53, la situación en las carreteras ourensanas es de absoluta normalidad.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial te ha ofrecido el tráfico.
Hace 24 horas no se podía, digamos que, circular con absoluta normalidad por la ciudad orense. Es que las tractoradas regresaron a la capital después de los entroidos y las elecciones autonómicas. Medio centenar de tractores realizaron una marcha por las calles de la ciudad que culminó con una concentración ante la subdelegación del gobierno. También los agricultores cortaron los accesos al casco urbano de Agudiña, donde llegaron de diversos puntos de la provincia, como Vilariño de Conso, Aveiga o Ríos. El Partido Popular ha denunciado la existencia de hoyos de gran tamaño, baldosas rotas en todas las calles y árboles que impiden la visibilidad en la ciudad. Los populares consideran que las caídas en la calle se están convirtiendo en una constante, por lo que es responsabilidad del Ayuntamiento de Orense y del Grupo de Gobierno de Jácome realizar un mantenimiento de las calles, dicen, y arreglar sus daños, indicando que esta situación se extiende además a todos los barrios de la ciudad. Hoy se sigue hablando de la situación del antiguo Hotel Miño, en pleno centro de la ciudad orense, una joya arquitectónica de Daniel Vázquez Gulías. Desprendimientos de la zona alta de la fachada del edificio que albergaba el Hotel Miño obligaron a realizar trabajos de urgencia y a acordonar una zona de la calle El Paseo. Finalizaron esas actuaciones, se retiraron las vallas y ya no está cortada esa calle, que permaneció así en los últimos días. Te cuento que la Diputación de Orense va a promocionar la provincia como destino enogastronómico de calidad en la Feria de Alimentación y Bebidas Salón Gourmet, iniciativa que desarrolla el INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico. La Diputación Provincial va a permitir que 14 microempresas o productores de la provincia y hasta organismos intermedios como Indicaciones Geográficas Protegidas o Consejos Reguladores puedan promocionarse en el Salón Gourmet, que se va a desarrollar del 22 al 25 de abril, promocionándose en el recinto ferial de IFEMA en la capital de España. El INORDE abre ya la solicitud a los interesados en la provincia para esas 14 plazas. Tienen que presentar su solicitud antes del 1 de marzo. Hoy en el Parque Tecnológico de Galicia tuvo lugar la presencia de 30 empresas innovadoras gallegas presentando los resultados de su paso por la aceleradora de internacionalización Galicia Avanza, impulsada por la Xunta de Galicia y la Tecnópole. Contó el evento con la participación de pymes de diferentes sectores que buscaban iniciar o reforzar su presencia internacional. Además, hemos conocido también la experiencia de firmas de éxito como el Grupo Cuevas, con más de 150 años de historia, o Marine Instruments, que aportaron su experiencia. Acabamos de hablar en la cadena COPE con Roselena Vila, aquejada por miocardiopatía hipertrófica. Forma parte de la nueva directiva de la Asociación Española de esta enfermedad, que se va a dar a conocer oficialmente mañana por la tarde en la sede del Colegio Médico de A Coruña. Nos contaba Roselena Vila que lleva 20 años con la enfermedad y que justo se le detectó el día anterior al bautizo de su pequeña de 6 meses. Dice que se le vino el mundo encima porque el día anterior, cuando se detectó en su enfermedad, tuvo que suspender el bautizo de su niña de 6 meses y le tuvieron que poner con 25 años un marcapasos. Asegura que una de cada 500 personas en España podría estar afectada por esta dolencia sin saberlo, que puede provocar muerte súbita y supone la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años. Dice Rosa que dificulta su situación en el día a día porque el día a día se traduce en síntomas como el cansancio, la dificultad para caminar, los mareos o dolor torácico. Las personas aquejadas por esta dolencia ven afectada, por tanto, su actividad diaria y se incrementa el riesgo de que padezcan ansiedad, depresión y limitaciones motrices, llegando incluso a alcanzar un estado de discapacidad. Nos lo contaba hace unos minutos Roselena Vila, aquejada por esta dolencia y que forma parte de este ahora de la directiva de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. Y te cuento que este domingo en O Carballiño tienes la Festa da Cachucha en su 29ª edición. Esto es una tradición, es la segunda fiesta gastronómica más importante de la Villa del Arenteiro después obviamente, de la fiesta del pulpo. La fiesta de Cachucha, que se desarrolla siempre en Domingo de Piñata, pero este año decidieron que, como coincidía con las elecciones autonómicas, decidieron posponerlo para el domingo 25 de febrero. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el concejal de Cultura, Manuel Dacal. Nos ha indicado que hay 21 restaurantes y mesones que participan en esta edición y que pondrán el manjar de la Cachucha para todos aquellos que quieran acercarse. Que la pasada edición pasaron por Ocarballiño, en la fiesta de Cachucha, más de 20.000 personas, que comenzará a las 11:30 con un desfile de folions, comparsas y charangas, y que el gran desfile repetido de carnaval será a las 5:30 de la tarde, con la presencia de más de 1.000 personas desfilando. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.